Señores, después de 2 años y medio, como decíamos, al frente de la Secretaría General del Partido Colorado, el diputado Germán Cardoso dejó el cargo hace pocas horas. ¿Cómo debe interpretarse esta decisión política que lo lleva a alejarse del mismo? ¿Tiene relación o no con el hecho de que el líder de Vamos Uruguay, el sector político al que pertenece Cardoso, hablamos del senador Pedro Bordaberry, tomó la decisión de alejarse de la vida política? De todos estos temas, para ir despejando algunas dudas, es que hablamos enseguida con el diputado Cardoso. Diputado, ¿cómo le va? Buen mediodía. Gracias por atendernos. ¿Cómo anda? ¿Me escucha?
¿Qué tal? Muy buen mediodía.
Ahora sí. Diputado, bueno, ¿cómo se genera precisamente el hecho de esta carta que se conoció hace algunas horas, este alejamiento suyo de la Secretaría General del Partido Colorado? ¿Cómo debe interpretarse esta decisión política tomada por usted hace algunas horas?
Es una decisión reflexionada, meditada, que atiende a una nueva realidad política que vive el Partido Colorado. A partir de los hechos de pública notoriedad, del retiro de la actividad política electoral de Pedro Bordaberry, creo que implica naturalmente un cambio, y un cambio radical, no solamente en el sector político Vamos Uruguay, sino en el Partido Colorado todo. Hace 2 años y medio, cuando yo tuve el honor de ser elegido por la unanimidad de los sectores del partido para ser el secretario general de la colectividad, la realidad era diferente. Vamos Uruguay venía de ser la mayoría contundente en las internas y en la elección nacional, pero aparte de eso, a mí me motivaba enormemente el hecho de que en el 14 había un periodo de tiempo importante de la estación electoral, digamos, de la próxima elección. Y eso permitía, desde la Secretaría General, trabajar con neutralidad, convocar a todos los sectores del partido, incluso a dirigentes independientes del partido que también tenían ganas de echar una mano, también fueron convocados, los integramos a las prosecretarías, organizamos actividades, recorridas, exposiciones, foros, eventos, es decir, tuve la oportunidad de participar activamente con todo el partido en varios lugares del país. Pero este cambio, desde luego que implica un cambio, o sea, esta situación implica un reposicionamiento del partido y implica naturalmente de que el sector al que pertenezco tenga que adelantar lo que son los tiempos políticos, no electorales, yo creo que los tiempos electorales son para el año que viene, pero sí los tiempos políticos de bajar la militancia, de reunirse con ella, de escucharla, de trabajar mucho, en el mano a mano con la gente, y eso, Martín, naturalmente que implica que yo no pueda ser garantía de neutralidad. El secretario general tiene que ser una persona neutral, que componga con todos los sectores, tiene que representar institucionalmente a todo el partido, y bueno, después de 2 años y medio, con estos cambios, yo entiendo que hoy estoy llamado nuevamente a ponerme el overol y a bajar a la cancha, a recorrer y a estar con los compañeros para fortalecer mi sector.
En la carta usted menciona algunos aspectos sobre los que me gustaría profundizar. Cuando habla de que su decisión se produce a la luz de los acontecimientos políticos que se han registrado en los últimos tiempos. Ahí, más allá de lo que acaba de mencionar del alejamiento de Pedro Bordaberry, que lógicamente es un cambio profundo dentro del Partido Colorado, ¿algún otro elemento más lo atribuye a la situación actual? Es decir, el hecho de que el partido Colorado tiene, según por lo menos las últimas encuestas, mantiene un porcentaje muy parecido a lo que votó en la última elección nacional, pero que lo ubica en tercer lugar en el escenario político. ¿Se debe también a la aparición o la irrupción de otras figuras dentro de el ala opositora, como por ejemplo Edgardo Novik? Digo, todo eso se puede englobar en los acontecimientos políticos que lo llevan a usted a bajar al llano, a bajar a la cancha y a tomar la decisión de alejarse para dedicarse precisamente a la construcción de un espacio más amplio?
No, yo hago referencia en lo que a mí me compete a la situación que vive el Partido Colorado, naturalmente. A ver, Pedro Bordaberry fue candidato a presidente en las últimas 2 elecciones, es el líder del partido, el conductor de un sector que él construyó. Esto me parece que implica todo un reposicionamiento, y hechos a la luz pública, como hago referencia, son acontecimientos políticos, por lo menos creo que para nuestra colectividad, pero para el espectro político en general, que implican inexorablemente un cambio en el rumbo, por lo menos en el posicionamiento de aquí en más. Acá hay que ser bien conscientes. Bueno, Pedro Bordaberry no va a estar en la próxima elección compitiendo, porque es una decisión de él personalísima que hay que respetarla, y a partir de eso yo creo que se genera la imperiosa necesidad desde nuestro partido, desde nuestro sector, de construir, que esto implica el esfuerzo y el trabajo de muchos actores, de muchos compañeros, y el Partido Colorado necesita generar una movilidad interna que lo ponga en actividad intensa. Yo te decía, se adelantan los tiempos políticos en el Partido Colorado por esta situación. Porque por otro lado, uno tiene la percepción en la medida que recorre y que está que la gente está muy enojada con el gobierno, que el Frente Amplio tiene un desgaste notorio en el ejercicio de la función de gobernar, y para cambiar el gobierno se necesita un Partido Colorado fortalecido. Estoy convencido de eso. Y no es una convicción personal o partidaria porque yo soy colorado, sino que hay ejemplos que podemos poner para demostrar este razonamiento. No alcanza, si nos remitimos a lo que pasó en las últimas dos elecciones nacionales, es el claro ejemplo de lo que estoy hablando. O sea, en las últimas dos elecciones no alcanza con un solo partido de oposición fuerte y los demás que no lo sean. No alcanza con un partido nacional fuerte y con un Partido Colorado flaco. Se hace imprescindible para cambiar el gobierno y lograr equilibrio de fuerzas a un Partido Colorado activo, un Partido Colorado dinámico. Eso es lo único que permitirá el cambio de gobierno. Si no, en las actuales circunstancias, creo que con un partido de oposición que vote en el techo del 30, el 30 y pico, pero los otros por debajo del 10, me parece como que es una cacería interna de sacarse votos unos a otros. Acá hay que salir a buscar el electorado, los desencantados, la gente que le dio el voto al Frente Amplio y de que hoy se siente defraudada, desilusionada, porque el Frente Amplio le dijo que no iban a aumentar los impuestos y los impuestos aumentaron, que no iba a haber creación de nuevos y han habido. Ha habido un perjuicio a la población en la gestión de las empresas públicas que se hace inevitable. Sobran ejemplos, pero vayamos el de ANCAP. Una pérdida acumulada del año 2005 a hoy de más de 2.000 millones de dólares. ¿Quién paga ese 2.000 millones de dólares? Es un déficit increíble, un déficit difícil de imaginar. ¿Quién lo paga? Y lo paga Juan Pueblo. Lo paga la gente cuando todos los días paga el litro de combustible, de nafta, de gasoil, que ha bajado en el mundo entero porque el crudo en los últimos años ha ido a la baja, la materia prima para la elaboración de las naftas, del petróleo. Y en el Uruguay no ha podido bajar, ha tenido que ir subiendo. Argentina lo pudo bajar, Perú lo pudo bajar, Colombia lo pudo bajar, pero acá no. ¿Por qué? Y bueno, porque hay que pagar el déficit de ANCAP y hay que seguir poniendo. Y esto le encarece la vida a la gente enormemente, porque el combustible determina la vida, los precios de la vida de la gente todos los días. El combustible determina los costos de la producción, del costo de los alimentos, de los fletes, que eso se traslada a la góndola del supermercado. También condiciona los costos de la energía. Y estas gestiones que han sido irresponsables, que han despilfarrado, también perjudican y afectan a gestiones correctas. Porque yo no veo las cosas en todo en negro. Debo reconocer, la UTE ha estado bien gestionada, por ejemplo. Y la UTE es una empresa pública que da ganancias, de las pocas que está bien gestionada, da ganancias. Y hace dos semanas escuchamos al presidente de la UTE anunciar que producto de la buena gestión, de la eficiencia y que había sobrante dinero, se iba a bajar la tarifa a los usuarios en un 15%, justo ahora, aparte, mucho mejor, que empieza el frío, que la gente precisa más energía. ¿Y qué pasó? Y no la bajaron, porque el presidente de la República y el ministro de Economía le dijeron, no, si le sobra dinero, tráigalo para acá, porque hay que seguir cubriendo el déficit de ANCAP. Entonces, esas cosas, me parece a mí, es las que tenemos que empezar a interactuar, a conversar con la ciudadanía, a construir una alternativa, una propuesta diferente, responsable, seria, que le dé certezas a la ciudadanía de poder confiar en modelos, en gestiones, en programas que hagan más eficiente la gestión del Estado, que en definitiva eso se va a poder estar trasladando a generar una mejor calidad de vida a la gente.
¿Cómo recupera o cómo se recupera precisamente al desencantado con el Partido Colorado? ¿Por dónde? ¿Esa es una de las tareas principales que tiene usted ahora en este nuevo rol de bajar al llano?
Yo creo que el Partido Colorado ha tenido una pérdida de votos significativa. Yo creo que la labor que tenemos por delante los dirigentes del partido es ir a reencontrarnos con la gente, con la sociedad, con los dirigentes, los adherentes, los simpatizantes, que son miles, que han mutado, que han votado a otro partido y que hoy se sienten desencantados. Y ahí yo creo que hay una oportunidad, porque el Partido Colorado históricamente fue el partido escudo de los débiles en este país, el partido que representó e interpretó siempre a la clase media, el partido que obtuvo las grandes consolidaciones sociales del Uruguay. El Partido Colorado está en el ADN, en la cultura de la gente. Lo que pasa es que más allá del guarismo, o que se asuma o no se asuma, es de las cosas que tenemos que hablar y adaptar toda esa gran obra. Porque, a ver, uno abre la puerta a la casa, las grandes avenidas, las plazas, los puertos, los hospitales, los liceos, las escuelas, las infraestructuras del Estado, todo son obra del Partido Colorado. Si vamos a lo que es las leyes sociales, la ley de 8 horas, las jubilaciones, podía seguir los derechos de la mujer. Entonces, hay una muy rica historia que yo creo que hay que recordarla, razonarla, pero también no quedarnos en el tiempo. Y hoy, con toda esa rica obra que existe y que es material, bueno, adaptarla, transformarla, modernizarla a los tiempos que se vienen. Yo creo que ese es el desafío, hacer una propuesta basada en todo lo que hemos hecho en materia de desarrollo social de este país, pero perfilándolo al mundo que nos toca vivir ahora. Ese es el desafío que tenemos por delante.
Habló recién, y cuando graficaba un poco cómo estaba la situación, básicamente del escenario político o el contexto político, hablaba de la necesidad de que un partido solo no llega, de que en definitiva se necesitan partidos fuertes dentro del arco opositor, llamémosle así, para presentarse como una alternativa para disputarle la presidencia al Frente Amplio. Ahora, ¿ve que de alguna forma eso se logra reforzando los partidos en forma individual o en algún punto aquella idea que en algún momento sobrevuela, después se desvanece, el hecho de un arco opositor que se presente en una suerte de coalición fuerte puede tener andamiaje en estos tiempos que se vienen?
Yo creo que a la gente, cuando más opciones de libertad en el voto uno pueda darle, mejor. Hoy las reglas de juego son muy claras y existe el balotaje para unir programas o para acercar partidos cuando tienen que elegir entre un candidato u otro. Pero previo a eso existe la elección nacional de octubre, que es lo que hay que saber entender bien. Y ahí cada cual puede optar por su legislador, por su partido, por la propuesta que se siente más afín, más representado, porque en definitiva es la mejor manera que el votante va a tener para incidir en el nuevo gobierno o en los dos que pasen el balotaje. ¿Que va a haber balotaje? No hay ninguna duda que va a haber balotaje. Entonces, yo hoy no veo que sea una necesidad imperiosa cuando hablan de unir. No creo que sea imprescindible dar ese paso. No me cierro a dialogar, yo creo que siempre en política hay que escuchar a todas las propuestas, lo que piensan los demás. Sí creo que la oposición toda tiene la necesidad de prepararse para dialogar. Tiene que estar dialogando desde ahora, porque lo que también está claro es que cuando haya un cambio de gobierno en el 2019, no va a llegar ningún partido solo por sí mismo. Va a ser imprescindible, inexorablemente, va a existir la necesidad de dialogar, de consensuar, de acordar, y eso creo que es un ejercicio que con madurez los partidos de oposición ya deberían estar pensando en ponerlo en práctica.
Es decir, pensar también en una alternativa, un proyecto político fuerte, una alternativa al modelo que representa hoy el Frente Amplio, no cerrarse a ese diálogo, viene por ahí un poco la cosa.
Yo creo que acá hay que instalar un diálogo país en los 5 grandes temas que tenemos como desafío, ¿verdad? Que es la política económica, la seguridad, la salud, la política internacional, el comercio. Es decir, por ahí se podrá instalar algún otro tema, pero los temas macro que hacen a la vida del país e impactan también diariamente en la sociedad, yo creo que son temas en los cuales hay que buscar cambiar los rumbos. Los resultados en materia educativa siguen siendo muy malos. Los resultados en materia de salud, todos los días uno se encuentra con gente que se queja de que la reforma del sistema de la salud, para ver un especialista le dan hora para dentro de 6 meses, 8 meses, 10 meses, para una operación a veces hasta un año. Entonces cada vez gastamos más dinero todos los uruguayos, porque todas estas reformas implican el aporte de los tributos, de los impuestos que pagamos todos los días. Cada vez gastamos más y cada vez tenemos peores resultados. Entonces, yo creo que hay que afinar el lápiz, concentrarse en plantear una gestión eficiente y eficaz del Estado, pero también acordar de antemano o concientizarse, empezar a trabajar en la elaboración de ideas de cuáles son las transformaciones en estas áreas que hay que llevar adelante, como la seguridad, la educación, la salud, la política económica, la política internacional. Me parece que pasa por ahí, de lo que tendría que estar dialogando la oposición.
Lo traigo unos instantes sobre el final de la entrevista a temas más internos de los que con los que comenzamos hablando. El lugar que deja, de alguna forma, en el liderazgo, Pedro Bordaberry, ¿puede ser interpretado a la luz de esta renuncia suya y del hecho de lo que venía relatando recién? ¿Se va a dedicar a intentar reconstruir de alguna manera ese o de llenar ese espacio vacío que deja Bordaberry dentro del sector Vamos Uruguay?
Yo creo que la responsabilidad de quienes queremos seguir en la actividad política, porque esto no es un renunciamiento a la actividad política, es por el contrario, que quede claro, esto es, me parece a mí, un acto de honestidad intelectual. Yo no puedo seguir garantizando la neutralidad partidaria porque me voy a abocar, y lo digo como hay que decirlo de frente, a trabajar por el fortalecimiento de mi sector. Y lo que pienso es recorrer el país. Y lo que pienso es, creo que tienen que hacer varios dirigentes, es ir a encontrarnos con la gente. El Uruguay no es Montevideo o Maldonado solamente. Hay que escuchar a los compañeros de todos los rincones. Todos tienen cosas para aportar, y eso, de eso se trata una tarea de reconstrucción partidaria. El propósito es escucharlos a todos, saber qué piensan, cómo están, alentarlos a que vuelvan a tomar la bandera, que sean actores de esa tarea de reconstrucción del partido. Yo creo que a eso es a lo que estamos convocados hoy, porque son tiempos políticos que se han adelantado, no electorales. Si yo no creyera que esto es posible, me iría para mi casa. Estoy convencido de que el partido merece que todos hagamos un esfuerzo para reconstruirlo. Y yo siento el mandato histórico de construcción que ha tenido el Partido Colorado. Siempre el Partido Colorado ha sido históricamente un partido de construcción, y somos y seremos un partido de construcción. Y eso es a lo que me siento llamado en este momento, Martín.
La última tiene que ver con lo que usted recién decía. ¿Hace falta sintonizar con lo que le pasa a la gente? Uno muchas veces escucha a distintos actores políticos, no lo digo como una crítica, sino que dentro del sistema político, lógicamente, se convive con esa realidad. Se habla en el Parlamento de si el Frente Amplio tiene mayoría, si las perdió, si las recupera. Digo, a veces uno escucha a la oposición enfrascarse en esos temas y lo ve un poco lejano, en sintonía con lo que en realidad le pasa a la gente, el día a día, el que la plata no le alcanza, el que los alimentos están cada vez más caros, el que tiene dificultades para conseguir trabajo. ¿Hace falta precisamente, y eso es uno de los objetivos que usted va a intentar recorriendo todo el país, sintonizar con lo que le pasa a la gente?
Sí, yo creo que más que sintonizar es un tema de comunicar. Ninguno de nosotros somos ajenos a la sociedad. Todos vivimos, todos tenemos familiares, amigos, parientes, conocidos, primos, sobrinos, que les pasan todos estos problemas que estás diciendo tú, y le pasa a uno mismo en la casa. A ver, uno convive, va al almacén, va a la esquina, recorre. Perfectamente somos conscientes de lo que le está pasando a la sociedad, a la gente, lo que está sufriendo, cuáles son sus angustias, sus dificultades. Creo que pasa por un tema de instalarse en la sintonía, pero de la comunicación. Y muchas veces, en eso yo debo reconocer, el gobierno tiene una enorme habilidad para generar cortinas de humo cuando se están instalando en los medios de comunicación temas de discusión serio y profundo de la sociedad. Se sale con una cortina de humo que distrae la atención y se pasa a hablar de un tema absolutamente secundario y se deja de analizar el prioritario. Eso pasa, sucede. Y bueno, ese es un desafío que tenemos, sí, los partidos de oposición, por cómo comunicar y cómo instalar los debates reales en la sociedad. Estoy convencido de eso.
Diputado Germán Cardoso, gracias por su tiempo este mediodía.
Ha sido un gusto, Martín.
Hasta luego. Tarde.